Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, queridas auditoras, auditores. Les saludamos desde la radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada, para compartir una hora de escaparate con nuestros invitados y panelistas en este afán de aportar en la reflexión y en los contenidos. Camila González se ocupa, como siempre, la querida Camila, de la puesta en el aire y sincronización técnica de nuestro espacio. Bienvenidas, bienvenidos, somos Escaparate. En el mes de noviembre de este año se cumplen exactamente 50 años desde que asumiera el gobierno de la Unidad Popular encabezado por el presidente Salvador Allende. Y acaba de aparecer a propósito un libro que recorre los 1000 días del gobierno de Salvador Allende del periodista y escritor Alfredo Sepúlveda. Lo ha publicado con Editorial Sudamericana y vamos a conversar con Alfredo en nuestro espacio. Un gran abrazo para ti, Alfredo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Alfredo, efectivamente el gobierno de Allende duró 1000 días. ¿Eso es lo exacto, 1000 días?
Habría que sacar la cuenta. Son 2 años, 10 meses y una semana.
Ya, no, nunca, nunca más preciso, digamos.
Ahora uno, no, me dio para contar día a día.
Ahora uno siente, Alfredo, que se ha escrito tanto respecto a lo que aconteció con el gobierno de la Unidad Popular, y uno dice, acaba de aparecer un libro que resume los 1000 días del gobierno de Allende. ¿Aporta algo más? Te lo pregunto así de directo.
Yo creo que es justamente este resumen, porque puedo que me equivoque, porque la bibliografía del periodo es monumental, deben ser sobre unos 30 o 40 mil títulos entre memorias, libros, papers, testimonios, recuerdos, lo que tú quieras. Sin embargo, me costó encontrar libros de esas características que intentaran hacer un relato, una reconstrucción casi cronológica, aunque mi libro no es 100% cronológico, pero que estuvieran todos los hechos, que estuvieran todos los acontecimientos. Fíjate que el único libro que yo recuerdo como de divulgación y que tuvo este impacto es un libro que es más o menos problemático, que se llama, que es el libro que escribió Hernán Millas con Emilio Filippi en el 73 mismo. Es un libro que el problema evidentemente metodológico que tiene es que toma como verdad toda la información que entregaban los militares en esa época. Pero como cronología de los acontecimientos no está tan malo. Entonces, desde entonces, imagínate tú, desde noviembre del 73, creo, ¿no? Puede que me equivoque, pero no había un intento de un relato de estas características que fuera una reconstitución de lo que ocurrió de manera más o menos cronológica.
Y el relato, estimado Alfredo Sepúlveda, autor de los 1000 días de la Unidad Popular Sudamericana, ¿desde dónde lo sitúas tú? ¿Tú estás, lo ves como un tipo absolutamente neutral, con sensibilidad hacia ese gobierno? ¿Desde dónde?
Yo soy un periodista, intenté escribirlo de la manera más objetiva posible y siempre basado en la evidencia. Es decir, yo siempre digo que traté de alejarme de los dos mitos que hay con respecto a la Unidad Popular, que uno es el mito totalitario, que es el mito que echaron a correr los militares y que ciertamente ha sobrevivido hasta el día de hoy en buena parte de la opinión pública, que es el mito que dice que este era un gobierno que se encaminaba hacia una dictadura encabezada por Allende que iba a eliminar todo y que iba a dar un autogolpe de Estado. Me traté de alejar de ese mito, pero también me trato de alejar del mito socialdemócrata, que dice que la Unidad Popular fue una especie de gobierno de Bachelet II, interrumpido por unos fascistas sanguinarios y locos que le ponen término a un proceso que tenía características socialdemócratas. Eso tampoco es cierto. La Unidad Popular fue un proyecto de modernidad, de solucionar los problemas de modernidad de Chile. Fue un proyecto que entregó la izquierda sola y fue un proyecto de inspiración socialista marxista. Es decir, intentaba cambiar el sistema capitalista que existía en Chile por otro sistema. Y el corazón de la Unidad Popular era la transferencia de la riqueza que había en el país de una clase social, la burguesía, como le decía la izquierda, a otra clase social, los trabajadores. Y tampoco era a los pobres, era a los trabajadores. Hay que tener en cuenta las circunstancias marxistas de la época, digamos. No era el hogar de Cristo, ¿me entiendes tú? Entonces intenté hacer eso y mirar la evidencia del periodo, simplemente.
Alfredo, dime una cosa. Tal como hasta el día de hoy,
quedan secuelas de lo que fue la dictadura en el comportamiento de las chilenas y los chilenos, en lo que es la sociedad de hoy. ¿Uno podría decir que todavía en Chile hay secuelas de lo que significó la unidad popular?
Yo creo que he pensado harto en el tema. Yo creo que a partir de todo el estallido social, yo creo que siempre hay pendiente una demanda de modernidad, que fue la misma demanda de modernidad que a la que respondió la unidad popular y también a la que respondió Frei Montalvo, sin duda. Sin embargo, esa demanda de modernidad es distinta hoy día. Por demanda de modernidad, ¿qué entendemos? Entendemos como una exigencia de la sociedad de ser un país moderno, con lo que significa eso en 2020. Pero también había esa demanda en 1970, con lo que significaba en 1970. Y ese significado es muy distinto en los dos periodos. Ciertamente, en 1970 tú tienes unas demandas de modernidad que tienen que ver con carencias que hoy día en realidad no existen. Estamos hablando de desnutrición, ausencia de escolaridad, cantidad de personas en las universidades, tamaño de la estructura productiva del país, tamaño del PIB, ¿me entiendes? Entonces, las demandas hoy día de modernidad, a mi juicio, son bastante distintas porque son unas demandas no de reemplazo a un sistema, sino de variaciones dentro del sistema capitalista. Lo que parece estar hoy día en jaque es el neoliberalismo, que es una forma de capitalismo, y la demanda que a mi juicio parece haber es como una demanda de un estado de bienestar, que es otra forma de capitalismo. Pero si tú a la unidad popular le hubieras dicho que está planteando un estado de bienestar, te tira los platos por la cabeza. Lo que la unidad popular quería hacer era transformar a Chile en una sociedad socialista.
Estamos dialogando, reitero, con Alfredo Sepúlveda, historiador, periodista, autor del libro Los Mil Días de la Unidad Popular. Uno podría decir, como también uno tantas veces ha escuchado, que fue la única instancia en la historia de Chile donde la gente sencilla fue protagonista, Alfredo.
No, yo creo que en un espacio mucho más acotado, Frei Montalva abre esa puerta, digamos, es decir, a partir del 64 la participación de los sectores populares en la política a través de un partido bastante, no te diría yo que tan amplia como la Unidad Popular, pero sí comienza ahí, digamos. De hecho, la Democracia Cristiana se convierte en un rival político en lo que se conocía entonces las poblaciones callampas, dentro de la misma, dentro del mundo de la pobreza y dentro del mundo de los sindicatos. De manera que yo creo que lo que pasa con la Unidad Popular es que esa participación se hace más masiva, pero estaba de antes, viene del proyecto comunitarista DC del año 64.
¿Allende fue un tipo ingenuo políticamente hablando respecto a lo que ocurrió?
Uy, qué difícil, porque eso implica hacer un juicio con lo que sabemos ahora. Yo creo que con las circunstancias que lo rodeaban, enfrentó una paradoja que no supo resolver, que era que él necesitaba una mayoría para que el proyecto llegara a puerto, y esa mayoría solo se le podía entregar la Democracia Cristiana, y nunca tuvo entrada hacia la Democracia Cristiana, tanto por responsabilidad de él como por responsabilidad de la Democracia Cristiana. Ahí las responsabilidades son compartidas, a mi juicio. Pero no sé si uno podría hablar de ingenuidad. Tal vez al final se confía demasiado en que sus capacidades de negociación política iban a dar resultado. Estoy refiriéndome a las negociaciones con la Democracia Cristiana de agosto del 73. Pero esas negociaciones, si bien existieron, no tenían ningún piso político en su propio sector. Digamos, estaban desautorizadas por el Partido Socialista. Y por el otro lado también Elwin va a esas negociaciones casi a título personal, totalmente desautorizadas por la DC. Y así les va, digamos, no fructifican, no llegan a nada.
Y con la mayor objetividad que se puede tener, Alfredo Sepúlveda, ¿quién vendría para ti a ser hoy en la historia de Chile Salvador Allende?
¿Es como una figura de la actualidad?
No, te lo pongo ahí. No sé si la actualidad, la historia total de Chile.
Salvador Allende, hablamos... Yo pongo en el libro, tengo como la única parte de ficción que tiene el libro es un párrafo en el que imagino que Allende sale vivo de La Moneda. Y me pregunto, inmediatamente un ejercicio literario, ciertamente, de inmediato vuelvo a la realidad, pero la pregunta creo yo que es interesante hacerse, aunque nunca va a tener respuesta, ciertamente, es qué hubiera pasado si hubiera salido vivo de La Moneda. Si se hubiera transformado en lo que se transformó. Yo creo que Allende, a través de su suicidio, accede a una categoría de mito, mítica, y se transforma en una especie de fantasma shakespeariano frente a sus enemigos. Es decir, sus enemigos no lo pueden matar dos veces. Lo matan, muere una vez, pero de alguna manera sigue orbitándolos como un fantasma que simplemente no lo pueden tocar porque ya está muerto, y pasa a ser una categoría de mito y leyenda. Ahora, lo que yo rescato de Salvador Allende en ese último eso yo trato de interpretar y lo veo más bien como un discurso constitucionalista, fíjate, más que un discurso marxista. Es un discurso que, si tú lo analizas, no menciona nunca ni a la Unidad Popular ni al marxismo. Simplemente formula la promesa de una vida mejor, y Allende es muy claro e insistente en que él es alguien que está ahí defendiendo la Constitución y las leyes. De manera que me parece a mí que es más bien el legado de un constitucionalista antes que un marxista. Digamos que prima en él, que tiene que elegir, elige el lado constitucionalista. Y desde ese punto de vista me parece a mí que su figura es explicada como el mito interesante y relevante que es.
Dialogamos con el escritor y periodista Alfredo Sepúlveda, autor del libro Los Mil Días de la Unidad Popular, de Editorial Sudamericana, a propósito que en noviembre se cumplen 50 años desde que llegara al gobierno Salvador Allende. Yo no sé, Alfredo, si esta pregunta es para un psiquiatra, para un psicólogo, pero igual te la formulo como autor del libro. Pero, ajá, ¿cómo explicas tú ese discurso con tan potente a nivel de contenido, ese último discurso de Allende, tan poético, en un momento de absoluta locura, me imagino yo, dentro de la Moneda, lo que estaba pasando, donde me imagino que Allende de una u otra forma ya tenía claro que no salía vivo de la Moneda, y el tipo habla con tanta claridad? ¿Cómo? ¿Hay alguna explicación para eso?
Yo, después de haber escrito el libro, me encontré con un testimonio que no pude corroborar, y por lo tanto no lo pude poner, es que el discurso estaba escrito de antes. Esto lo pongo casi como categoría de rumor, porque la verdad no vamos a poder nunca
confirmarlo.
Lo que sabemos de los testimonios de la Moneda es que Allende, efectivamente, en el momento que lo está pronunciando, está casi debajo de la mesa. Sabemos que no está leyendo nada. Pero yo creo que tiene que haber estado de alguna manera ensayado. Me parece muy poco creíble que Allende, sabemos, es evidencia hasta que a Allende el golpe no lo sorprende, él sabe que viene. El golpe viene de más o menos desde el 7, del 8 de septiembre. La Unidad Popular sabe que el golpe va a venir y que va a tener las características que tiene. Lo que no se imaginan es que van a bombardear la Moneda, pero saben que va a venir un golpe duro y violento con militares en la calle, como fue el tanquetazo. De manera que yo especulo simplemente que Allende algo debe haber preparado. Si bien no lo está leyendo en el momento en que ocurre, tiene que haber tenido las ideas centrales en la cabeza.
22 capítulos son los que componen Los Mil Días de la Unidad Popular, Alfredo.
Sí, 22 capítulos.
Vale. ¿Abordas, por ejemplo, el tema de la cultura, del arte también dentro de la Unidad Popular?
Bueno, dentro de lo que pude, porque en realidad un libro de la Unidad Popular es un libro, una versión de divulgación, son 350 páginas y evidentemente quedan fuera. Pero la cultura, me senté más bien en la cultura popular y en la relación con la música, y abordo ahí en ese capítulo el Festival de Viña de febrero del 73, con la presentación fallida de Quilapayún, los quincheros que no alcanzan ni a salir, y ahí hay un ejemplo de polarización y división que es muy interesante, que lo pongo en el libro, que es la canción que sale, que gana o que sale segunda de la competición folclórica, que era una canción escrita con letra de Pablo Neruda y música de Vicente Bianchi, que se llamaba A Mi Bandera, y que realmente no decía nada, ¿eh? Era como una canción estándar de un juego con los colores de la bandera, rojo, 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 blanco, 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 no tenía nada político. Y sin embargo, la rifiadera es monumental, y ahí yo hago la idea de que ni siquiera la bandera en ese momento era un factor de unidad.
Para los que dicen, pero qué nuevo voy a encontrar en este libro, como yo te decía en un comienzo, sin contar el libro, ¿qué le podemos adelantar a los futuros lectores, Alfredo Sepúlveda?
Bueno, y lo que más me sorprendió de la investigación es que creo que la participación de Pinochet es más anterior de lo que todo el mundo supone, digamos. Nosotros, la evidencia histórica pone a Pinochet, digamos, subiéndose al golpe de Estado a último minuto, básicamente en la tarde del 9 de septiembre, cuando va Lee apretando su casa y van los enviados de Merino. Pero los documentos de la CIA cuentan una historia levemente distinta, no te diría yo que completamente distinta, pero lo detectan dando opiniones que no son ciertamente profesionales. Y de hecho hay un documento de, me parece que es de agosto del 71, en el que hay una lista como de que desarrolla la CIA de oficiales que estarían proclives a, no a dar, pero que harían la vista gorda con un golpe de Estado, y el número uno es Pinochet, que entonces tampoco es muy importante, el jefe de la guarnición de Santiago, o sea, es importante, pero no está más arriba que eso, y lo ponen a él ahí. Sin embargo, ninguno de esos oficiales tiene algo preparado para dar un golpe de Estado en ese momento. Pero a mí por lo menos me llama la atención el hecho de que el nombre de Pinochet emerja ya en el 71, digamos. Ahora, tampoco creo yo que Pinochet haya sido el jinete indómito que lideró el golpe de Estado. Eso fue al final, nomás no es durante todo el periodo.
Ahora, una investigación de esta naturaleza, Alfredo, ¿qué te requiere?
La ciencia, bueno, anteojo, fíjate que me preocupé de encontrar, digamos, alguna cronología que hubiera previa, encontré solo una, pero que es muy general, digamos, además casi son como dos o tres acontecimientos por mes. Yo me imaginaba que podía haber algo al menos semana a semana, y tuve que construirla yo. Entonces, ese trabajo previo de construir la cronología de los acontecimientos, qué pasaba, qué pasó en la semana 1, qué pasó en la semana 2, etcétera, etcétera, 3, fue un trabajo, yo creo que fue el más largo del libro, como ese mapa. Una vez que estuvo hecho ese trabajo, me pude poner a escribirlo y a elegir qué acontecimientos yo iba a relevar en el libro y cuáles iban a quedar afuera.
Y a nivel de tiempo, porque tú tienes otras obligaciones laborales, ¿no es cierto? ¿Cómo fuiste organizando tu vida para los 1000 días de la Unidad Popular, Alfredo Sepúlveda?
Bueno, casi 1000 días, no, fueron como 2 años, fue un poco menos. Fueron como 2 años, un año 8, digamos. Hay dos libros que son fundamentales, creo yo, contemporáneos. Uno es La Conjura de Mónica González, que da cuenta de las líneas de conspiración que tuvo la Unidad Popular. Y el otro es La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermandois, que es un libro de historia dura, digamos, son 1500 páginas, me parece, y otras 500 de notas, que es un libro escrito por un historiador profesional de historia, digamos, un libro que tú tienes que estar muy interesado en el tema como para adquirirlo, y fue publicado para el aniversario número 40, hace ya 10 años. Y esos fueron como los mapas originales que ocupé. Sin embargo, tampoco fue tan fácil, porque había que encontrar el día a día como periodístico. Eso fue como el trabajo más duro. Pero una vez que estuvo el mapa armado, ya era como sentarse y hacer la tarea del día, que era escribir sobre este acontecimiento, escribir sobre este otro, y se llevó a elaborar el índice y todo eso.
Por último, Alfredo Sepúlveda, reitero, autor del libro de Editorial Sudamericana Los 1000 días de la Unidad Popular, se cumple 50 años en noviembre, asumió Allende el año 1970. Esto que a mí me tengo la sensación, yo creo que tú, no sé si lo compartes o no, que Allende ha pasado a ser dentro en el plano nacional una figura más representativa del Partido Comunista que del Partido Socialista. ¿A qué se debe?
Bueno, la relación, esto está en el libro, la relación de Allende en la UP, el partido que mejor relación tenía y el más cercano al proyecto de gobierno de la Unidad Popular fue justamente el Partido Comunista. El Partido Socialista en la época estaba atravesado por una división muy grande entre las líneas, llamémoslo así, revolucionaria, y la línea del gobierno que era más moderada, y eso venía desde hacía muchos años en el Partido Comunista, de manera que Allende tuvo una relación bastante complicada con su propio partido, reflejada en el último llamado que le hace, o cuando va el que no había sido ministro, Hernán del Canto, a La Moneda el mismo 11 de septiembre, y Allende lo recibe un poco de mala manera y le dice, bueno, hagan lo que quieran, yo llego hasta acá, yo sé lo que tengo que hacer, ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer, como que Allende tiene una posición como de así como de activo frente a su propio partido. Entonces yo creo que tiene esa raíz histórica, sin perjuicio de que Allende nunca fue ideológicamente un comunista. Él se encontraba cómodo ideológicamente en el PS, porque el PS era un partido que le permitía una flexibilidad mucho más grande. Tenía también Allende mucho crítica con el PS con respecto al control de las vidas que hacían de sus militantes. Era algo que Allende nunca estaba dispuesto a tolerar, digamos. Pero tiene, yo creo, esa raíz histórica de afinidad, más bien no ideológica, pero sí de afinidad del PC con el proyecto allendista de la Unidad Popular, que era diferente del proyecto del Poder Popular, que lo estaba, digamos, superando por la izquierda.
Pildorita, al final, tú dices, o te pregunto yo, mejor dicho, ¿el mejor amigo político de Salvador Allende quién sería?
¿En esa época? Luis Corvalán, sin duda.
Ya. Un pige, lo leí creo en el libro, un pije con mucha amante, así. Ahí me estoy metiendo la vida privada. ¿Alguien se va a enojar?
No pongo muchas, pero las tuvo. No sé si pongo muchas.
Ya, pero eso. Pero eso lo comprobaste, Alfredo, pero eso lo comprobaste.
Sí, claro, sí.
Ya.
Eso está en el libro de Eduardo Labarca, la biografía sentimental, que es estupendo, digamos.
Ya.
Así que sí, se está comprobado.
¿Y eso le da alguna característica especial al político Allende o no?
No, no creo, no. Simplemente responde a las características de un varón de los años, nacido en los años 30, de esa clase social y con esas relaciones, digamos, no me parece que tenga nada especial. No estudia nadie en la derecha tampoco, pero me imagino que no. La actividad extramarital en la derecha también existió.
Hoy, por último, querido Alfredo Sepúlveda, uno podría decir que, ya que escribes los 1000 días de la Unidad Popular, el próximo desafío sería los 17 años de la dictadura.
¿Sabes qué? Lo he pensado harto, pero no sé si tengo la interesa psicológica para sobrellevar, porque ese proyecto es mucho más largo. Si uno lo toma en esta clave como de contar la evidencia, o sea, no podrían ser 350 páginas, pero me costaría mucho, digamos. Además, yo vengo a hacer un libro como Historia General de Chile el 2018.
Exacto.
Y la parte de dictadura me tocaron, no sé, serán 100, 120 páginas, y fueron muy duras, digamos. O sea, está cuando con esto ya de alguna manera. Así que tengo que hacerme como la idea física de poder llevar ese proyecto. Pero fíjate que sí, es decir, yo creo que lo que como proyecto bonito, yo creo que son tres libros: uno Unidad Popular, otro Dictadura y otro Concertación, que son los tres grandes momentos políticos del siglo XX.
Alfredo,
nos define hasta el día de hoy de alguna manera.
Tremendo abrazo para ti, gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. El historiador y periodista Alfredo Sepúlveda, reitero, autor de este libro de Editorial Sudamericana que se llama Los 1000 días de la Unidad Popular. Un gran abrazo y gracias por el aporte que hace al debate, a la discusión.
Muchas gracias a ti, César.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Se junta un cubano con un chileno, el cubano Silvio Rodríguez, el chileno Manuel García, para un clásico, Un viejo comunista.
El llanto recuerdo canciones que cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba. Y conversaciones con amigos hasta el alba. Recuerdo la esquina de su casa cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duele. Los años, la vida,
Escaparate.
Hoy por hoy mucha gente se está preguntando, bueno, ¿qué va a pasar con la humanidad, con cada uno de nosotros? ¿Habrá algún cambio después de esta pandemia, si es que termina? ¿Qué ocurrirá con nuestras relaciones, con nuestra forma de mirar el mundo? La consulta se la trasladamos a la psicóloga Leticia García, panelista de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Muchos cariños para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que no hay procesos individuales o colectivos que sean lineales. Yo creo que eso es importante asumirlo, reconocerlo, porque incluso cuando uno repite una misma conducta frente a situaciones que son, se dan en momentos distintos, el hecho de la repetición en sí misma nunca hace que uno haga la cosa exactamente del mismo modo. Los seres humanos evolucionamos, por así decirlo, como si uno fuera subiendo una escala de caracol hacia arriba, porque cada nueva experiencia que uno va viviendo va quedando grabada en uno como una vivencia intensa, como una vivencia compartida con otros. Por tanto, uno, como planteaban los filósofos, uno no se mete en el mismo río cada vez, siempre el río va fluyendo y por lo tanto uno se mete en ese río en otro momento. Entonces las nuevas experiencias que tengo son también distintas, así que, repito, siempre los seres humanos y los conjuntos, los pueblos, las naciones, ¿no?, la humanidad, no, aunque aparentemente, si uno tomara esto fotográficamente, estuviera haciendo las cosas del mismo modo como las hacía antes, no es así, porque cada uno de nosotros ha cambiado y el medio ha cambiado.
Ya, ¿y eso en fácil, ¿qué viene a significar, Leti?
Yo creo que hay ciertas cosas que van a ser muy evidentes. Por ejemplo, ¿qué tanta tolerancia tengamos a actuar de la manera en que, por ejemplo, la institucionalidad nos diga, ¿no? Chile se ha no solamente ufanado, sino enorgullecido de ser un país ordenado, ¿no? Y se compara con otros países y dice que en realidad los demás son países bananeros, despectivamente, cuando la gente es distinta o alegre o anda colorida, etcétera. Y respecto a acá, entonces, parecía que nosotros somos gente seria, que sigue las normas, que sigue las reglas, disciplinado, digamos, en términos sociales frente a la institucionalidad. Yo creo que eso ha quedado en evidencia de que la crisis de la institucionalidad, la crisis de credibilidad que se tiene respecto a esa institucionalidad, ya cayó, definitivamente. Y por tanto, por eso es tan difícil y ha sido incluso muy difícil durante todo este proceso de la pandemia, el que las personas agachen el moño y hagan exactamente lo que le dicen, ¿no? Porque si tú has pasado por un proceso acumulativo que terminó manifestándose masivamente el 18 de octubre, donde da cuenta de que en realidad tú ya no le crees a la estructura de poder visible, ¿no es cierto? Ya no le crees a aquellos que son los que dictan las normas. Entonces, y eso se manifiesta y se expresa una y otra vez de distintas maneras, ¿por qué esa situación de molestia, de rabia, de ¿cómo decirlo?, de ya no querer soportar más, no solamente maltrato, sino que además manipulación y mentira, no se iba a manifestar en este periodo de la pandemia? Entonces yo creo que más bien lo que las personas hemos hecho durante todo este periodo ha sido tomar conciencia de que si no hay autocuidado y si no hay cuidado mutuo en las comunidades, estamos fritos. Porque este virus es un virus que no se va a ir porque nosotros digamos, ah, el virus no existe, que es lo que ha tratado de decir, que sea Trump o Bolsonaro, y hay que ver cómo eso ha afectado a miles de vidas, a cientos de miles de vidas, ¿no? O sea, es realmente tremendo. Entonces, yo creo que ahí sí ha habido un cambio importante.
Y en el caso, por ejemplo, Leti, disculpa, estamos de la cuenta con la psicóloga Leticia García, algo bien, bien puntual de nuestro país. Somos un país individualista y somos solidarios solamente, estoy hablando como cosa general, en materia de caridad. Nos gusta la caridad respecto a la solidaridad. Eso es por lo menos mi impresión. ¿Qué pasará con esa parte? ¿Seguiremos en ese individualismo un poquito más mirando para el lado? ¿Qué sensación te queda?
También yo creo en eso. Hemos vivido una experiencia tan fuerte, tan profunda, que me parece que estamos reapelando a lo que es parte de nuestra propia historia, César. De repente pasa de que tú, es como que la vida fuera una suerte de cadena de cosas donde ciertos eventos y formas se van manifestando, para bien o para mal, pero, insisto, como decía al principio, siempre con niveles de desarrollo que son distintos. Por eso nuestro crecimiento es en espiral hacia arriba y no es lineal. Ejemplo, vi un video hermoso, muy lindo, que si la auditora o auditores les interesa, yo se los puedo mandar, que fue conmemorando los 100 años de las ollas comunes en Chile. Y es hermoso porque en realidad lo que aparecen son mujeres pobladoras organizadas, riendo. Se construyó este video tomando fotografía histórica de hace 100 años atrás, donde en la imagen son estas mujeres pobladoras que ríen, y ríen organizadas con otras, organizándose para proveer de alimento al pueblo chileno. Si eso no es solidaridad, dígame qué es solidaridad. Solidaridad no es la Teletón, solidaridad no es la acción puntual de una vez, solidaridad es la dirección sostenida por individuo y conjunto humano, que siempre van más allá de sí mismo. Es transpersonal, es para otros. Es un proceso de apoyo, de ayuda, de encuentro con los otros. El que hace olla común no solamente hace unas cositas de platos y entonces las deja fuera para quien las venga a buscar. El que hace la olla común se preocupa, ve lo que se necesita, ve cómo se consiguen los recursos, se coordina con otros, se distribuye tareas, pone la mesa. Hay cientos de actos intencionales de cientos de personas, especialmente mujeres, cuyo propósito es entregar a otros lo mejor de sí mismo, en este caso, para que las personas no pasen hambre.
¿Y de qué dependerá, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, de qué dependerá que efectivamente después que pase esto, una gran mayoría en Chile tengamos una actitud tipo este homenaje que hablabas tú de las ollas comunes, ese encuentro con los demás, ese compromiso con los demás y no solamente conmigo mismo.
Yo creo que estamos en un momento de cambio de era, de cambio de sistema, ¿no? Es un momento histórico donde aquellos pilares que estructuraron lo que se llama el sistema, ¿no? El sistema como un modo de ser y de hacer, una escala de valores, una institucionalidad, una concepción de lo que está bien y lo que está mal, ¿no es cierto? Que viene desmoronándose ya hace un buen rato, que en el caso de Chile lo vivimos muy intensamente desde el año pasado. Yo diría que no solamente desde el estallido del 18 de octubre, yo diría incluso de lo que fue el paro docente. El paro docente que por lo menos a mí me tocó vivirlo muy de cerca, era muy conmovedor el nivel de involucramiento no solamente de profesores, sino que también de las comunidades educativas. Ya hace unos días se cumplió un año de la marcha Valparaíso, que yo la hice, la marcha de los profesores, donde cuando íbamos llegando nos encontrábamos de pronto con grupos de niñitos con carteles en la mano diciendo los queremos, profe. ¿No? Entonces, la vivencia que nosotros hemos tenido todo año y medio ya, entre lo que fue la experiencia del primer semestre, lo que fue el llamado estallido social, que yo creo que no es un estallido, que más bien es la expresión de un despertar hoy día, nos ha cambiado para siempre, César. Es como cuando uno en la vida ha tenido una experiencia específica que es de tal intensidad y profundidad que aunque aparentemente la vida siguiera igual que antes, después de que pasa aparentemente lo que produjo esa situación, uno no vuelve a ser como antes. Ahora igual, advertencia para cada uno de nosotros, porque a veces uno se hace expectativas que son erróneas. Esto no va a ser una manifestación pura, diáfana, clara y de manera transversal para todos, que se va a expresar del mismo modo.
¿Tendrá cada tiempo en cada uno de nosotros?
Exactamente, en cada momento. Y entonces va a haber algunos que claramente va uno a reconocer. Y que cada uno, yo invito a la auditora a mirarlo, a miembros de su familia, a sus amigos, a los hijos de sus amigos, de sus vecinos. Observen cómo claramente se produce un cambio, una suerte de cambio de etapa, cambio de ciclo. Mientras los otros aparentemente van a querer volver a la, comillas, normalidad, que significa retroceder toda esta experiencia vivida. No va a ser una cosa evidente que todos nosotros vamos a ser distintos y nos vamos a comportar distinto como antes, la mecanicidad de la conciencia opera. Pero sin ninguna duda, esto ya cambió. Y ese sistema que teníamos tan estructurado en la cabeza, donde nosotros éramos tan buenos alumnos, porque éramos silenciosos, callados, y asumíamos lo que la autoridad planteaba, etcétera, hoy día cambió también porque se ha terminado de descascarar y estructurar, y aunque ese sistema y ese poder han dado manotazos de ahogado y tratan de pegarse un movimiento como el del 15 de noviembre tratando de controlar, y entonces nos dan algo de lo que supuestamente el pueblo pide, pero entregándolo amañado, ¿qué piensan? ¿Que las personas se lo tragan así? No es así. Yo participo en asambleas territoriales, en cabildo, apoyo, estoy con mucha otra gente, me digo a mí misma porque no es experiencia ajena, es experiencia mía, empujando porque lo que nosotros queríamos, el pueblo quería era asamblea constituyente, y creen que nos vamos a resignar, creen que lo que nos dieron es una especie de pildorita que va a calmar esa ansia profunda de cambio, no es así, ya no, a eso me refiero. Las apariencias, lo visible, eso no se manifestara del modo como el pueblo lo quiere, resulta que cada uno de nosotros tiene una intencionalidad que se manifiesta y se expresa igual, y se va a seguir expresando, porque Chile cambió, y no solamente Chile, la humanidad está cambiando.
Un tremendo abrazo, un beso para la psicóloga Leticia García, panelista de nuestro espacio. Que esté muy bien, Leti, gracias por tu aporte.
Muchas gracias también para ti, para los auditores y auditores. Como siempre, si alguien quiere comunicarse conmigo, me puede escribir a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por esa vía nos comunicamos. Muchas gracias.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
El analista político en Escaparate es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y a propósito de eso, le quiero consultar a Álvaro Ramis, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido ya con todo este año? Ya llevamos 8 meses en torno al sistema educacional, fundamentalmente hablo del sistema escolar, qué decir del sistema parvulario que no ha tenido nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los jóvenes en el colegio, en la básica, en la media? ¿Qué pasa con la universidad? ¿Cómo ha sido, cómo has sentido tú ese proceso, tanto en tu universidad como en el resto? Álvaro Ramis, bienvenido esta noche de Escaparate.
Mira, yo creo que eso, si uno lo compara con otros años que son normales, evidentemente que los aprendizajes van a ser muy distintos. No es posible comparar el 2020 con el 2019, digamos, en términos del tipo de aprendizaje que se ha podido conseguir en el sistema escolar, universitario, en el sistema educacional en general. Los aprendizajes que se consiguen o que se alcanzan por medio de las plataformas o de las formas de enseñanza a distancia son distintos, es evidente, no tienen el alcance o la manera de poderse lograr que se dan en la normalidad. Sin embargo, yo no tampoco podría decir que no se logra aprendizaje ni se logra alcanzar objetivos de logro educativo, en términos de que haciendo uso de estos recursos, en el 2020 se ha logrado, no es un año perdido, digamos. Los estudiantes, las estudiantes han logrado otros aprendizajes. Hemos permitido que se logre superar o se está superando, digamos, el peligro de contagio. Mientras no exista una solución de fondo, una vacuna o un tipo, digamos, de mecanismo que impida el contagio, pero yo no menos valoraría los alcances y los logros que se pueden conseguir por medio de las plataformas online o las plataformas a distancia, debido a que generan efectivamente un logro educativo distinto.
Pero ¿cuáles son Álvaro Ramis, disculpa Álvaro Ramis, nuestro analista político, ¿cuáles son esos aprendizajes distintos que tú mencionas?
Mira, yo creo que si uno quiere lograr que los niños aprendan todo lo que llamamos la materia, ¿no?, como dice, o pasar todo el libro, eso no se va a lograr, se logra menos contenido. Pero se logran otras habilidades que tienen que ver con otras formas de socialización, otras formas de comunicación, aprendizaje, por ejemplo, tecnológico, pero también aprendizaje de autodisciplina, por ejemplo, que son muy importantes. Generar este tipo de mecanismos ha obligado a las personas a hacerse un horario, lograr un desarrollo en un tiempo y un espacio determinado. Yo creo que esas cosas son muy importantes para definir lo que es un aprendizaje.
Pero las personas que nos están escuchando, Álvaro Rami, de repente dicen, ah, pero ¿qué está hablando este caballero? Nosotros vivimos en un departamento pequeño, tenemos que compartir nuestro computador, mi cabro, mi hijo o mi hija tiene que estudiar en medio de la abuela que está sentada reclamando cosas, el cabro chico dando vueltas, estoy exagerando de repente un poquito, y no tanto creo, ¿eh? El perro por ahí, que alguien grita, que se escucha una cosa, la misma señora que está en la sintonía dice, pero yo tengo a mi hijo de 4 años, ni siquiera lo he podido mandar al jardín infantil, y ha sido todo un desastre, o sea, ¿qué cosa es esto?
Sí, no, yo no digo que esto sea lo que hay que mantener en el futuro. Es simplemente decir que en relación al otro escenario, que era el de generar presencialidad, pensemos lo que hubiera sido la alternativa, digamos. El llevarlo a la presencialidad en este año hubiera significado un incremento exponencial de los contagios. Entonces, estamos hablando de una solución que es la subóptima, ya no es la solución deseable, esto no es lo normal, esto es la solución que se da en una situación como en todo el mundo donde hay efectos de contagio muy altos y además en un contexto del país donde las políticas públicas no pudieron en algún momento controlar la expansión de la epidemia por distintas razones, entre otras por la precariedad del trabajo, etcétera. Entonces, en este momento, en este contexto, lo que sería importante valorar es que hemos tenido que enfrentar este desafío. No es lo deseable, no es lo que queremos, pero, sin embargo, logra aprendizajes de otra forma. Ya, si no, yo creo que uno de los elementos que más deprime a las personas es decir, mire, tuve un año 2020 perdido, no logré ningún aprendizaje, no sirvió para nada. Y la verdad que no es así. Ya, los sacrificios valen la pena, las personas pueden aprender otras cosas de otras maneras, el proceso logra que las personas puedan decir a fin del año, ¿no? Las y los estudiantes, he podido crecer en otras áreas. Hay disciplinas también en las cuales es muy difícil, yo soy plenamente consciente también de que hay disciplinas en las cuales el aprendizaje no puede expresarse de forma a distancia, ¿no?
Pensemos en un quinto año de medicina, por poner el ejemplo muy obvio.
Exacto, donde en la práctica lo que se implica, ¿no? Las disciplinas artísticas, las disciplinas de salud, las disciplinas que son efectivamente prácticas, un taller mecánico, donde tú tienes que estar con una determinada herramienta, una determinada maquinaria. Ahí no, pero yo creo que en otro escenario, como siempre, estas cosas hay que compararlas con el escenario alternativo, que era el de tener presencialidad, ha sido un año distinto, un año de sacrificio, un año de mucho esfuerzo, pero sin embargo se logra el aprendizaje. Y el otro escenario era el de exponer a la sociedad en su conjunto a un contagio exponencial que hubiera sido mucho más grave, digamos. Y eso es lo que se ha cuidado en este momento y creo que era lo que había que hacer.
Para el papá, la mamá que nos está escuchando, estoy hablando ya de la educación escolar, propiamente tal, Álvaro Ramis, y dice, a ver, pero ¿cuánto crees tú, Álvaro, que le puede afectar este no conocimiento tradicional que no recibió en este año 2020 para enfrentarse a la vida misma, al futuro?
Bueno, el punto es que en relación a los demás niños y niñas, también los demás niños y niñas no lo han tenido. Entonces, comparativamente, si quiere uno someterse a esa lógica competitiva, no va a tener mucha diferencia con lo que otros niños dejaron de aprender en este año. Y por otro lado, lo que hay que preguntarse, bueno, ¿qué aprendió este año? Yo creo que muchos niños en este año han aprendido a cocinar, a lavar red, a ordenar la casa, a hacer otros tipos de, a bailar en familia, han aprendido a usar de otra forma la tecnología, han aprendido a ordenar otras cosas en su mente. Yo creo que eso también es importante de valorar.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias por tu aporte semanal en nuestro espacio.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Revisando clásicos del cine chileno, Joblar, José Blanco Jiménez, Joblar, esta noche de Escaparate.
Estimadas amigas, estimados amigos, aquí estoy para hablar de cine. Y como ya ustedes habrán entendido, quiero difundir el buen cine chileno. Y ese que ustedes todavía pueden ver, incluso en televisión, pero en el computador entrando a cinechile.cl, porque ahí están las mejores películas chilenas de todos los tiempos. también hay algunas que no lo son tanto, pero lo que me interesa es justamente apoyar a aquellas que creo que han marcado un hito. Y sin duda la frontera lo marcó. La frontera de Ricardo Larraín, desaparecido prematuramente porque no tenía todavía 50 años, me parece, cuando falleció. Esta película causó bastante revuelo porque, bueno, estábamos en ese momento que empezaba la llamada transición y nos presentaba a un personaje inventado, pero de una situación real, la del justamente de una persona que ha sido enviada a un lugar lejano en Chile en calidad de relegado, que no es lo mismo que exiliado. El exiliado es desterrado de su propio país, de su propia patria. En cambio, el relegado sigue viviendo en la patria, pero separado del resto, y tiene que adaptarse a las circunstancias. Y en este caso, nuestro personaje, que se llama Ramiro, se encuentra en el sector de Puerto Saavedra, y donde todavía están ahí los estragos del terremoto del año 1960, y donde él tiene que adaptarse a las circunstancias. Los que quieran saber más sobre mi opinión acerca de la película, los invito a leerme, como siempre, en www.candilejas.cl y también en la página del Círculo de Críticos de Arte de Chile. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la película siempre fue entendida como una película política. Yo, cuando hablé con Ricardo Larraín, lo entrevisté hace ya bastantes años, le planteé que yo no veía tanto una finalidad política cuanto una búsqueda de otro tipo, y él estuvo de acuerdo conmigo. La película tiene, por ejemplo, mucho religioso. Piensen ustedes esa secuencia en que terminan todos en el cementerio con la amenaza del maremoto, y que mientras el pueblo mapuche invoca a su forma de divinidad, los cristianos y los católicos rezan el rosario. Hay otra serie de búsquedas ahí. Está el tema del verdadero exiliado, que es este viejo español que se encuentra ahí con su hija, ¿no?, con la cual se establece entre Ramiro y esta joven que se llama Maite una relación, sí, de tipo sexual, no es una relación realmente de amor. Hay una escena horrible en la película cuando traen a la esposa del exiliado y le prohíben acercarse a ella y tiene que hablar con ella desde el medio del río en la barca, ¿no? Bueno, pero película que da para pensar, película que da para analizar después de tantos años. Tal vez me he excedido un poco en el tiempo, pero creo que valía la pena. Y los invito a ver La Frontera, tal como dije en su momento, porque es una buena película. Y si ya la vieron, véanla de nuevo. Después de tantos años, han pasado 30 años, más de 30 años, ustedes podrán valorarla de otra forma. Será hasta la próxima.
En esta noche, en el 102.5 de la frecuencia modulada, la radio ¿Qué piensa?, hemos hecho escaparate con la querida Camila González en la puesta en el aire. Como siempre, el deseo nuestro, el anhelo, el objetivo es aportar una obra que entretenga, una obra que entregue contenido. Si lo logramos, espectacular. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo, 21 horas, aquí en la radio Universidad de Chile. Si quieren volver a escuchar este programa u otro de la emisora, simplemente ingresan a la página Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Chau, chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.